Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
El casamiento a la fuerza, de Molière. Vuelve enseguida.
Sí, señor.
Cuidad de la casa. Que todo marche bien.
No os preocupéis.
Si me traen dinero, id a buscarme inmediatamente a casa de don Jerónimo.
Así se hará.
Si vienen a pedírmelo, decid que he salido y que no volveré en todo el día.
Entendido, señor.
Ahora entraos y cerrad la puerta.
Como ordenéis, señor.
Es una orden muy prudente.
Ah, don Jerónimo, que a tiempo os encuentro. Precisamente iba a buscarme.
¿Queréis decirme por qué motivo?
Para comunicaros un proyecto que tengo y pediros consejo.
Con mucho gusto, Edgar Anhelo. Me alegro de haberos encontrado. Aquí podemos hablar con entera libertad.
Entonces, haced el favor de escucharme. Se trata de una cosa de la mayor importancia que me han propuesto y conviene no hacer nada sin pedir consejo a los amigos.
Os agradezco que me hayáis elegido para ello. No tenéis más que decirme de qué se trata.
Pero ante todo, os suplico que no tratéis de halagarme y me digáis claramente vuestro parecer.
Así lo haré, puesto que me lo pedís.
No hay nada más vituperable que un amigo no nos hable con franqueza.
Tenéis razón.
En estos tiempos se encuentran pocos amigos sinceros.
Es cierto.
De modo, don Jerónimo, que me prometéis hablarme con toda sinceridad.
Os lo prometo.
Jurádmelo.
Por nuestra amistad. Pero decidme de qué se trata, Esganarelo.
Quiero saber si creéis que haré bien casándome.
¿Quién? ¿Vos?
Sí. Yo mismo en persona. ¿Qué opináis de eso?
Antes que nada, os ruego que me digáis una cosa.
¿Cuál?
¿Qué edad tenéis?
¿Yo?
Sí.
A fe mía, que no lo sé. Pero tengo una salud inmejorable.
¿Qué? ¿No sabéis vuestra edad?
No. ¿Quién piensa en ello?
Esperad un poco, por favor. ¿Cuántos años teníais cuando nos conocimos?
Entonces no tenía más que 20 años.
¿Cuánto tiempo pasamos juntos en Roma?
8 años.
¿Y cuánto vivisteis en Inglaterra?
Pues 7 años.
¿Y en Holanda, dónde estuvisteis después?
5 años y medio.
¿Cuánto hace que regresasteis?
Volví el 56.
Del 56 al 68, me parece que van 12 años. 5 en Holanda, suman 17. 7 en Inglaterra son 24. 8 que pasamos en Roma son 32. Y 20 que teníais cuando nos conocimos hacen justamente un total de 52 o 53.
¿Quién? ¿Yo? Eso no es posible.
Dios mío, los números no mienten. Y en vista de la cifra, debo deciros francamente, como amigo, en la forma que me habéis hecho prometeros que os hablaría, que el matrimonio no os conviene. Es una cosa que los jóvenes necesitan pensar concienzudamente antes de hacerla. Pero que las personas de vuestra edad no deben pensarla siquiera. Y si se dice que la mayor de las locuras es casarse, no veo nada más desacertado que hacer esta locura a la edad en que se debe ser más sensato. En fin, os digo claramente mi modo de pensar. No os aconsejo el matrimonio, y me pareceríais el hombre más ridículo del mundo si, habiendo escapado hasta el presente de la más pesada de las cadenas, fuerais ahora a cargar con ella.
Por mi parte, os digo que estoy decidido a casarme y que no haré el ridículo, ni mucho menos, casándome con la mujer que he elegido.
Ah, esa es otra cosa. No me lo habíais dicho.
Es una muchacha que me gusta, a la que quiero con toda el alma.
¿La queréis con toda el alma?
Indudablemente. Y ya he pedido su mano al padre.
¿Ya habéis pedido su mano?
Sí. Es una boda que hay que fijar esta tarde. Y ya he dado mi palabra.
Oh, entonces casaos. No hay más que hablar.
No iba yo a abandonar mis proyectos. ¿Os parece, don Jerónimo, que no estoy en condiciones de pensar en una mujer? Dejemos a un lado la edad que yo pueda tener. Atengámonos solamente a los hechos. ¿Hay un hombre de 30 años que parezca más lozano y más fuerte de lo que vos me veis? ¿No tengo todas mis facultades en mejores condiciones que nunca? ¿Ha visto a alguien que necesite yo de carroza o silla de mano para ir de un lado a otro? ¿No tengo todavía mi dentadura como el que mejor la tenga? Mirad, mirad mis dientes.
Ajá, sí.
¿No hago abundantemente 4 comidas al día y puede verse, sin embargo, un estómago más fuerte que el mío? ¿Qué decís de todo esto?
Que tenéis razón, que yo estaba equivocado. Haréis muy bien en casaros.
Antes odiaba el matrimonio, pero ahora tengo poderosas razones para decidirme. Además de la alegría de poseer una mujer hermosa, que me hará mil caricias, que me llenará de mimos y que vendrá a darme ánimos cuando me rinda el cansancio. Además de esta alegría, digo, pienso que siguiendo soltero dejaré extinguirse en el mundo la raza de los esganareros, y que casándome podré verme revivir en otros, que tendré el placer de ver criaturas que habrán salido de mí, unas caritas que se parecerán a su padre como 2 gotas de agua, que correrán por casa, que me llamarán papá, papá, cuando vuelva de mis ocupaciones, y que me dirán las ocurrencias más graciosas del mundo. Mirad, me parece que ya los estoy viendo y que tengo una docena alrededor mío.
No hay nada mejor que eso, señores ganaderos. Y os aconsejo que os caséis cuanto antes.
Perfectamente. ¿Me lo aconsejáis?
Sin duda alguna. ¿No podríais hacer nada mejor?
No sabéis lo que me alegra que me deis un consejo de verdadero amigo.
Pero, por favor, ¿cuál es la persona con quien vais a casaros?
Dorimena.
¿Esa joven Dorimena? ¿Tan agradable y tan bien vestida?
Sí.
La hija del señor Alcantor.
Exacto.
Y hermana de cierto Alcides que tiene fama de espadachín.
La misma.
¡Oh, Dios me valga!
¿Qué decís?
Que es un buen partido. Casaos enseguida.
¿No he estado acertado en mi elección?
Sin duda alguna. ¡Ah, qué buena boda vais a hacer! Daos prisa a contraer matrimonio.
¡Qué alegría me dais al hablarme de este modo! Os agradezco vuestro consejo y os invito esta noche a mi boda.
No faltaré. Quiero ir vestido de máscara para haceros mayor honor.
Os espero. Este matrimonio tiene que ser feliz, pues produce contento a todo el mundo y hace sonreír a todos los que les he hablado de él. ¡Ay! Indudablemente soy el más afortunado de los mortales.
¡Vamos, muchacha! ¡Llévame bien la cola y no andes jugando!
Oh, ¡perdón, señora mía!
Oh, ¡ahí viene mi novia! ¡Uy, qué bonita es! ¡Qué ademanes! ¡Y qué tipo! ¡Qué tipo! ¿A quién es al que no le entran ganas de casarse viéndola?
¡Pura, muchacha, pura!
Sí, mi señora.
¿A dónde vais, preciosa? ¿Querida futura esposa de vuestro futuro esposo?
Voy a hacer algunas compras.
Bueno, hermosa mía. Ahora es cuando vamos a ser dichosos los dos. ya no tendréis derecho a negarme nada. Podré hacer con vos todo cuanto me plazca sin que nadie se escandalice. Vais a ser mía, de pies a cabeza. Seré dueño de todo, de todo. De esos ojitos vivarachos, de esa graciosa naricita, de esos labios apetitosos, de esas orejitas de sueño, de esa linda barbilla, de esos pechitos redondos de... Bueno, en fin, toda vuestra persona estará a mi disposición y podré acariciaros a mi antojo. ¿No estáis contenta con esta boda, amable muñequita mía?
Contenta del todo, os lo juro. Pues en fin, la severidad de mi padre me ha tenido hasta ahora en la sujeción más enojosa del mundo. Hace no sé cuánto tiempo que estoy que rabio por la poca libertad que me da. Y 100 veces he deseado casarme para salir de una vez de la cárcel en que me tiene y poder hacer lo que me venga en gana. Oh, gracias a Dios, que vos habéis llegado muy oportunamente. Y ahora es cuando voy a divertirme y a desquitarme, como esta razón, de todo el tiempo que he perdido. Como sois un hombre muy bien educado y sabéis cómo hay que vivir, creo que juntos haremos la mejor pareja del mundo y que no seréis de esos maridos cargantes que quieren que sus mujeres vivan como en clausura. Os confieso que no podía resistir semejante cosa y que la soledad me desesperaba. Me gusta el juego, las visitas, las reuniones, los regalos y los paseos. En una palabra, todas las cosas divertidas. Y podéis estar encantado de haber dado con una mujer tan alegre como yo. Nunca tendremos la menor discusión. Y jamás os apartaré de hacer lo que se os antoje, como espero que por vuestra parte tampoco me disuadiréis de hacer lo que más me plazca. Pues en mi opinión hay que observar una mutua complacencia y no merece la pena casarse para fastidiarse el uno al otro. En fin, casados viviremos como dos personas que saben vivir. Ni la menor sombra de celos enturbiará nuestro pensamiento. Y bastará con la persuasión que tendréis de mi fidelidad como la que yo tendré de la vuestra. ¿Pero qué os sucede? ¿Habéis cambiado de cara?
Son ciertos vapores que acaban de subírseme a la cabeza.
Eso es un mal que ataca hoy en día a muchas gentes. Pero nuestro matrimonio os librará de todo eso. Adiós.
Adiós.
Estoy deseando tener vestidos decentes para quitarme pronto estos guiñapos. Voy a acabar de comprarme todas las cosas que necesito. Ya os enviaré las facturas.
Señores Ganarello, me alegro mucho encontraros todavía aquí. Acabo de ver a un joyero que ha oído decir que buscabais una sortija con un buen diamante para hacer un regalo a vuestra esposa y me ha rogado insistentemente que venga a hablaros de parte suya y os diga que tiene en venta uno que es lo más perfecto del mundo.
Dios mío, no corre tanta prisa.
¿Cómo? ¿Qué queréis decir? ¿Dónde está el entusiasmo que mostrabais hace poco?
Hace poco que se me han ocurrido algunos pequeños escrúpulos sobre el matrimonio. Antes de llevar más adelante las cosas, me gustaría pensar a fondo este asunto y que me explicasen un sueño que he tenido esta noche y que ahora mismo me ha venido a las mentes. Ya sabéis que los sueños son como espejos donde se descubre a veces todo lo que va a sucedernos. Me parecía que estaba que estaba en un barco, en medio de un mar muy agitado y que...
Señores Ganarello, tengo ahora un asuntico que me priva de tener el gusto de escucharos. No entiendo nada de sueños. Y en cuanto al razonamiento del matrimonio, tenéis dos sabios vecinos nuestros. Dos filósofos que son hombres capaces de deciros todo cuanto se sabe sobre esta cuestión. Como son de secta diferente, podéis examinar sus diversas opiniones sobre el caso. En lo que de mí depende, me remito a lo que acabo de deciros. Estoy a vuestro servicio.
Idos en buena hora, sois un impertinente amigo mío, un hombre ignaro de toda buena disciplina, digno de ser expulsado de la República de las Letras.
Ah, bueno, bueno, aquí llega muy a propósito uno de los sabios.
Sí, te sostendré con vivos razonamientos, te sostendré por Aristóteles, el filósofo de los filósofos, que eres un ignorantísimo, ignorantificante e ignorantificado. Por todos los casos y medios imaginables.
Está riñendo con alguien.
¿Quieres entrar en razonamientos y ni siquiera sabes los elementos de la razón?
La cólera le impide verme, señor.
Es una proposición condenable en todos los terrenos de la filosofía.
Tiene que estar muy enfadado, señor.
¡Toto coelo, todavía verras!
Señor doctor, beso vuestras manos.
Servidor.
Podría...
Sabéis bien lo que has hecho. ¡Un silogismo en valor!
Yo...
La mayor es inepta, la menor impertinente y la conclusión ridícula.
Yo...
Reventarías antes de confesar lo que dices y sostendré mi opinión hasta mi última gota de tinta.
¿Podría...?
Sí, defenderé esta proposición. Pugnis ede calcibus. Ungibus ad rostro.
Señor Aristóteles, ¿se puede saber lo que le enoja tanto?
El motivo es más justo del mundo.
¿De qué se trata?
Un ignorante ha querido sostenerme una proposición errónea. Una proposición espantosa, enorme, execrable.
¿Puedo preguntar qué es?
Ah, señores Ganarello. Todo anda patas arriba en estos tiempos. Y el mundo ha caído en una corrupción general. El más espantoso libertinaje reina en todas partes, y los magistrados, cuya misión es mantener el orden en este estado, deberían avergonzarse por soportar un escándalo tan intolerable como este del que quiero hablaros.
¿Pero de qué se trata?
No es algo horroroso, algo que clama venganza al cielo, soportar que se diga públicamente la forma de un sombrero.
¿Cómo?
Sostengo que hay que decir la figura de un sombrero y no la forma, porque hay una gran diferencia entre forma y figura. Forma es la disposición exterior de los cuerpos animados, y figura la disposición exterior de los cuerpos inanimados. Y puesto que el sombrero es un cuerpo inanimado, hay que decir la figura de un sombrero y no la forma. ¡Sí! ¡Cacho de ignorante! ¡Así es como hay que hablar! Y estos son los propios términos que emplea Aristóteles en el capítulo de la cualidad.
Diríase que estamos perdidos. Señor doctor, no penséis en eso ahora. Yo...
Tengo una indignación que no puedo conmigo.
Dejad la forma y el sombrero en paz. Tengo una cosa que comunicar.
¡Ignorante!
Dios mío.
¿Quererme sostener semejante proposición?
No tiene razón.
Una proposición condenada por Aristóteles.
Es verdad.
Términos expresos.
Tenéis razón, sí, sí. Sois un tonto y un desvergonzado al querer discutir con un doctor que sabe leer y escribir. Asunto terminado. Os ruego que me escuchéis. Vengo a consultaros sobre un asunto que me preocupa. Tengo pensamientos de unirme a una mujer para hacerla la compañera de mi vida. Es bella y bien formada. Me gusta mucho y a ella le encanta casarse conmigo. Su padre me ha concedido su mano. Pero temo un poco lo que ya sabéis, la desgracia de la que nadie se compadece. Y yo quisiera rogaros que, como filósofo, me digáis vuestro parecer. ¿Eh? ¿Cuál es vuestra opinión sobre el caso?
Mejor que conceder que haya que decir la forma de un sombrero, consentiría en que datur vacun in rerum natura, y que no soy más que un idiota.
Maldito sea este hombre. Señor doctor, escuchad un poco a las personas. Os están hablando durante una hora y no respondéis a lo que se os dice.
Oh, os pido perdón. Tengo la cabeza ofuscada por una justa cólera.
Bueno, dejad a un lado todo eso y tomaos el trabajo de escucharme.
Sea. ¿Qué queréis decirme?
Quiero hablaros de un asunto.
¿Y de qué lengua queréis serviros conmigo?
¿De qué lengua?
Sí.
¡Demonio! De la lengua que tengo en la boca. Creo que no voy a ir a pedírsela a un vecino.
¿Qué quiero deciros de qué idioma, de qué lenguaje?
Ah, eso es otra cosa.
¿Queréis hablarme en italiano?
No.
¿Español?
No.
¿Alemán?
No.
¿Inglés?
No.
¿Latín?
No.
¿Griego?
No, no.
¿Hebreo?
No.
¿Sirio?
No.
¿Turco?
No.
¿Árabe?
No, no, no. ¡Francés!
¡Ah, francés!
¿Qué? Muy bien.
Poneos entonces por este lado, pues esta oreja está destinada a las lenguas científicas y extranjeras, y la otra es para la vulgar y materna.
¿Cuántas ceremonias hacen falta con estas gentes?
¿Qué queréis?
Consultaros sobre una pequeña dificultad.
Ah, sobre una dificultad de filosofía, sin duda.
Perdonadme, yo...
¿Queréis saber si la sustancia y el accidente son términos sinónimos o equívocos referidos al ser?
En absoluto.
Si la lógica es un arte o una ciencia.
Nada de eso.
Si tiene como fin las tres operaciones del espíritu o la tercera solamente.
No,
Si tiene 10 categorías o solo tiene una.
Nada.
Si la conclusión es de la esencia del silogismo.
Ni por lo más remoto.
Si la esencia del bien reside en la apetecibilidad o en la conveniencia.
No,
Si el bien tiene reciprocidad con el fin.
Que no,
Si el fin puede conmovernos por ser real o por su ser intencional.
No, por todos los diablos.
Entonces explicad vuestro pensamiento, porque yo no puedo adivinarlo.
Eso es lo que yo quiero explicaros. Pero lo primero es que me escuchéis. Lo que quiero deciros es que tengo deseos de casarme con una muchacha joven y guapa. Yo la quiero mucho y he pedido su mano a su padre. Pero como temo...
La palabra ha sido dada al hombre para explicar su pensamiento. Y lo mismo que los pensamientos son los retratos de las cosas, también nuestras palabras son los retratos de nuestros pensamientos.
No, Dios mío.
Pero esos retratos difieren de los demás retratos, en que los demás retratos se distinguen siempre de sus originales, mientras la palabra encierra en sí su original. Puesto que no es otra cosa sino el pensamiento explicado por un signo externo, de donde se deduce que los que piensan bien son asimismo los que piensan mejor. Explicadme, por lo tanto, vuestro pensamiento por la palabra, que es el más inteligible de todos los signos.
¡Qué peste de hombre! ¡Callad, no más palabras!
Sí, la palabra es... Anime index et speculum. Es el intérprete del corazón. Es la imagen del alma. Es un espejo que nos presenta sencillamente los secretos más arcanos de nuestros individuos. Y puesto que a un tiempo tenéis la facilidad del raciocinio y de hablar, ¿a qué se debe que no os sirváis de la palabra para hacerme oír vuestro pensamiento?
Eso es lo que quiero hacer, pero vos no queréis escucharme.
Ya os escucho. Hablad.
Digo pues, señor doctor, que...
Pero sobre todo, sed breve.
Lo seré.
Evitad la prolijidad.
Pero, señor...
Resumidme vuestro discurso con un apotema lacónico.
Yo...
Menos ambajes, menos circunlocución.
Ay, Dios mío, yo soy capaz de...
De modo que en vez de explicaros, os encendéis en ira. Vamos, sois aún más impertinente que el que ha querido sostenerme que hay que decir la forma de un sombrero. Y yo os probaré en toda ocasión, por razones demostrativas y convincentes, y por argumentos imbárbara, que no sois ni seréis nunca más que una pécora, y que yo soy y seré siempre ino troque iure, el doctor Pancracio.
¡Demonio de charlatán!
¡Hombre de letras! ¡Hombre de erudición!
¿Todavía?
¡Hombre de suficiencia! ¡Hombre de capacidad! ¡Hombre consumado en todas las ciencias naturales, morales y políticas! ¡Hombre sabio, sapientísimo, per omnes modos et casus! ¡Hombre que posee superlativi, fábulas, mitologías e historias, gramática, poesía, retórica, dialéctica y sofística, matemáticas, aritmética, óptica, onirocrítica, física y matemáticas, cosmometría, geometría, arquitectura, especuloria, especulatoria, medicina, astronomía, astrología, fisonomía, metoscopia, quiromancia, geomancia.
¡Al diablo los sabios que no quieren escuchar a las gentes! Ya me habían dicho que su maestro Aristóteles no era más que un charlatán. Y tengo que ir a buscar al otro que es más tranquilo, más razonable.
¿Qué queréis de mí, señor Sganarelli?
Señor doctor, tendría necesidad de vuestro consejo sobre el asuntico de que se trata, y he venido aquí con esa intención. Ay, esto va bien, esto va bien. Este sí escucha a todo el mundo.
Señor Sganarelli, hacedme el favor de variar el modo de hablar. Nuestra filosofía ordena no enunciar proposiciones decisivas. Hablar de todo con incertidumbre, mantener siempre el juicio en suspenso. Y por esta razón no debéis decir «he venido», sino «me parece que he venido».
¿Me parece?
Sí.
Pues, demonio, bien, tiene que ser «que me parece», puesto que es.
No hay consecuencia. Puede pareceroslo, sin que la cosa sea verdadera.
¿Cómo? ¿No es verdad que he venido?
Es incierto, y tenemos que dudar de todo.
¿Qué? ¿No estoy aquí? ¿Y no me estáis hablando?
Me parece que estáis ahí, y me parece que os estoy hablando, pero no es seguro que esto sea en realidad.
Diablo, os estáis burlando. Estoy aquí, y vos estáis ahí bien claramente. No hay «me parece» en todo esto. Dejemos esas sutilezas, os lo ruego, y hablemos de mi asunto. Vengo a deciros que tengo ganas de casarme.
No sé nada.
Pero yo os lo digo.
Puede ser.
La mujer que quiero tomar por esposa es muy joven y muy guapa.
No es imposible.
¿Haré bien o mal casándome con ella?
Lo uno o lo otro.
Ay, ay, esta es otra música. Os pregunto si haré bien casándome con la muchacha de quien estoy hablando.
Según sea la cosa.
¿Haré mal?
Tal vez.
Por favor, respondedme como es debido.
Eso es lo que intento.
Me atrae mucho esta mujer.
Quizás.
Su padre me ha concedido su mano.
Puede ser.
Pero temo que si me caso, me engañe.
La cosa es muy factible.
¿Qué pensáis vos de esto?
No existe imposibilidad.
Pero, ¿qué haríais vos en mi lugar?
No sé.
¿Qué me aconsejáis que haga?
Lo que os plazca.
¿Me desesperáis?
Yo me lavo las manos.
Váyase al diablo el viejo soñador.
Será lo que tenga que ser.
Este de verdugo
¡Te haré cambiar de nota, perro rabioso de filósofo! ¡Este es el pago de tu galimatías y la única satisfacción que saco de él!
¿Cómo? ¡Qué insolencia! ¡Ultrajarme de esta manera! ¡Atreverse a pegarle a un filósofo como yo!
¡Corregid, si os parece, este modo de hablar! ¡Hay que dudar de todas las cosas y vos no debéis decir que os he pegado, sino que os parece que os he pegado!
¡Ah! Voy a presentar una querella ante el comisario del barrio por los golpes que he recibido.
Yo me lavo las manos.
Tengo el cuerpo lleno de cardenales.
Es posible.
Tú eres el que me ha tratado así.
No existe imposibilidad.
Obtendré un veredicto contra ti.
No sé nada.
Y serás condenado en justicia.
Será lo que tenga que ser.
Ya verás.
¿Qué voy a hacer para salir de esta incertidumbre sobre las consecuencias de mi boda? Ay, nunca ha habido otro hombre con mayor preocupación que la mía. ¿Eh? Ah, ahí vienen dos sultanes. Necesito que me digan la buenaventura. ¿Están bien contentas? Escuchad, muchachas, ¿podéis decirme la buenaventura?
Sí, buen mozo, yo puedo decírtela. No tienes más que enseñarme tu mano abierta con la cruz dentro y te diré algo que te servirá de provecho.
Pues ahí van las dos con lo que me pedís.
¡Ay, tienes una buena fisonomía, señor mío! ¡Una buena fisonomía! ¡Oh, sí! ¡Una buena fisonomía! Fisonomía de un hombre que será algo el día de mañana. Te casarás dentro de poco, señor mío. ¡Ah! ¡Te casarás dentro de poco! ¡Te casarás con una buena moza! ¡Una buena moza! ¡Sí! Una mujer que será querida y amada de todos. Una mujer que te proporcionará muchos amigos, señor mío. ¡Muchos amigos! Una mujer que traerá a tu casa la abundancia. Una mujer que te dará un gran renombre. Serás considerado por ella, señor mío. ¡Serás considerado!
Todo eso está muy bien, muy bien. Pero, ¿podéis decirme si corro peligro de que me engañe?
¿De que te engañe?
Sí.
¿Pero de que te engañe?
Sí, sí, sí. Si corro peligro de que me engañe. ¡Demonios! ¡Eso no es contestarme! ¡Venid, venid aquí! Os pregunto si me engañarán.
¿Engañado vos?
Sí. Sí, me engañará.
¿Engañado?
Sí, sí, sí. ¿Me engañará o no? Malditas sean estas carroñas que me dejan con mi inquietud. Tengo que saber absolutamente el destino de mi matrimonio. Y para ello, quiero ir a ver a ese gran mago de quien todos hablan tanto y que por su arte admirable hace ver todo lo que se desea.
¿Qué, hermosa Dorimena? ¿Me estáis hablando en serio?
Fuera de bromas, Licasto.
Entonces, ¿os casáis?
Me caso.
¿Y esta misma tarde es la boda?
Sí, esta misma tarde.
¿Y podéis ser tan cruel como para olvidar el amor que os tengo y las alentadoras promesas que me habíais hecho?
¿Yo? En absoluto. Os guardaré siempre el mismo afecto. Mi casamiento no tiene por qué inquietaros. Es un hombre con quien me caso sin amor. Y si me decido aceptarlo, es solo por su riqueza. No tengo bienes de fortuna, vos tampoco. Y ya sabéis que sin dinero se pasa bastante mal en este mundo. Estoy decidida a tener dinero a costa de lo que sea. Aprovecho una ocasión para salir de pobre. Y lo hago con la esperanza de verme pronto libre de ese vejestorio. Es un hombre que no va a vivir mucho. A lo sumo le calculo unos 6 meses de vida. Os garantizo que dentro de ese plazo lo mandaremos al otro barrio. No tendré que rezar mucho para obtener el feliz estado de viuda.
Dorimena.
Estábamos hablando de vos, señor Sganarello, y os estábamos poniendo por las nubes.
Este señor es...
Sí. Este señor es el que me toma por esposa.
Permitidme, señor, que os felicite por vuestra boda y os ofrezca al mismo tiempo mis más humildes servicios. Os aseguro que os casáis con una mujer honestísima. Y en lo tocante a vos, señorita, me congratulo de la inmejorable elección que habéis hecho. No podíais haber encontrado otro hombre mejor. Y el caballero tiene cara de ser un marido muy bueno. Sí, señor. Quiero honrarme con vuestra amistad y que juntos todos nos testimoniemos nuestro afecto con visitas y distracciones.
Oh, es un honor inmerecido que nos hacéis a ambos. Pero vamos, tengo muy poco tiempo y ya tendremos el gusto de hablar más despacio.
Permitid que os acompañe.
Yo no, yo me quedo.
Oh, no pidáis permiso, señor. Debéis ir acostumbrándoos. Vamos, vamos.
Ay. Lo escuché todo. ¡Todo! Dios mío, estoy completamente arrepentido. Creo que no estaría mal que fuera a retirar mi palabra de casamiento. Llevo gastado ya algún dinero, pero más me vale perderlo que exponerme a cosas todavía peores. Ay. Tratemos de zafarnos hábilmente de este atroz compromiso.
Yerno mío, bienvenido seáis.
Señor, soy vuestro servidor.
Veníais a ultimar vuestra boda.
Disculpadme.
Os aseguro que me siento tan impaciente como vos.
Otros motivos son los que me traen.
Ya está todo dispuesto para la fiesta.
No se trata de eso.
Ya están contratados los músicos, encargado el banquete y mi hija engalanada para recibiros.
No es a eso a lo que vengo.
En fin, vais a veros satisfecho y nada puede retrasar vuestra felicidad.
Dios mío, se trata de otra cosa.
Vamos, venid conmigo, yerno mío.
Tengo dos palabras que deciros.
Por Dios, no andemos con ceremonias. Venid pronto, si gustáis.
Os digo que no. Quiero antes hablaros.
¿Queréis decirme algo?
Sí.
¿Y qué es ello?
Señor Alcantor, cierto es que os he pedido la mano de vuestra hija y que vos me la habéis concedido. Pero he pensado que soy un poco viejo para ella y creo que no soy, de ningún modo, el hombre que le conviene.
Perdonadme. Mi hija os encuentra bien, tal como sois. Y estoy seguro de que vivirá muy feliz a vuestro lado.
No lo creo. A veces tengo rarezas tremendas y le haría sufrir mucho con mi mal humor.
Mi hija es complaciente y veréis cómo se acomodará enteramente a vuestro carácter.
Es que padezco algunas enfermedades que podrían causarle repugnancia.
Una mujer honesta no siente nunca repugnancia a su marido.
En fin, ¿qué queréis que os diga? No os aconsejo que me la deis.
¿Estáis en broma? Preferiría morir mejor que faltar a mi palabra.
Dios mío, por mí estáis dispensado.
Nada de eso. Ya la he prometido y la tendréis, pese a todos los que la pretenden.
¡Ay, qué diablo!
Mirad, tengo una estimación y una amistad hacia vos particularísima. Y si un príncipe viniera a pedirme a mi hija, se la negaría para darosla a vos.
Señor Alcantor, os quedo muy obligado por el honor que me dispensáis, pero os declaro que no quiero de ningún modo casarme.
¿Quién, vos?
Sí, yo.
¿Y por qué razón?
¿Por qué razón? Porque no me siento en condiciones de casarme y porque quiero imitar a mi padre y a todos mis ascendientes que no han querido casarse jamás.
Escuchad. La voluntad es libre. Y a mí no me gusta obligar nunca a nadie. Vos os habéis comprometido conmigo para casaros con mi hija. Y todo está preparado para la boda. Pero, puesto que queréis retirar vuestra palabra, voy a ver qué es lo que se puede hacer. Pronto tendréis noticias mías. Esperad.
Vaya. Es bastante más razonable de lo que yo pensaba. Creí que me costaría mucho trabajo deshacer mi compromiso. A fe mía, que cuando lo pienso, veo que he obrado muy cuerdamente al no seguir las cosas adelante. Sin duda, iba a dar un paso del que me habría arrepentido mucho tiempo. Pero ahí viene el hijo a darme la contestación.
Señor, soy vuestro más humilde servidor.
Señor, yo lo soy vuestro de todo corazón.
Mi padre me ha dicho, señor, que habíais venido a desligaros de vuestra palabra de casamiento.
Sí, señor. Lo siento, pero...
Oh, señor, no hay mal en ello.
Me violenta mucho, os lo aseguro. Y yo querría...
Eso no es nada, os digo. Señor, tomaos la molestia de escoger entre estas dos espadas. La que queráis.
¿Entre estas dos espadas?
Sí, si os place.
¿Y para qué?
Señor, como os negáis a casaros con mi hermana después de la palabra dada, creo que no tomaréis a mal el pequeño cumplido que vengo a haceros.
¿Cómo?
Otros hubieran armado un escándalo y se pondrían furiosos contra vos. Pero nosotros somos personas a quienes no nos gusta llevar las cosas por la tremenda. Vengo a proponeros, si os parece bien, que nos partamos el corazón juntos.
Pues es un cumplido de mala catadura.
Vamos, señor, escoged, os lo ruego.
Yo estoy a vuestro servicio. No tengo por qué partirme el corazón.
¿Qué manera más desagradable de hablar?
Señor, es necesario que esto sea así, si gustáis.
Señor, meted en la vaina vuestro cumplido, os lo ruego.
Despachemos pronto, señor. Tengo un asuntito que me aguarda.
Que no quiero nada de eso, os digo.
¿No queréis batiros?
Ni lo pienso, pues lo juro.
¿Cosa decidida?
Cosa decidida.
Entonces, tomad. Al menos, señor, no tenéis por qué quejaros. Ya veis que he hecho las cosas ordenadamente. Vos faltáis a vuestra palabra. Yo quiero batirme con vos. ¿Vos os negáis a batiros? Yo os doy unos bastonazos. Todo esto entra dentro de las fórmulas y sois demasiado sensato para no aprobar mi procedimiento.
¿Qué diablo de hombre es este?
Vamos, señor. Elegid vuestra espada. Haced las cosas convenientemente y sin que haya que tiraros de las orejas.
¿Todavía?
Señor, yo no obligo a nadie, pero es preciso que os batáis conmigo o que os caséis con mi hermana.
Señor, yo no puedo hacer ni lo uno ni lo otro. Os lo aseguro.
¿Decididamente?
Decididamente.
Entonces, con vuestro permiso, tomad. Señor, lamento muchísimo verme obligado a usar estos procedimientos con vos. Pero no los abandonaré, si os parece, hasta que me hayáis prometido batiros conmigo o casaros con mi hermana. ¿Qué decís? ¿Otras caricias?
Bien. Bien, me casaré. Me casaré.
Ah, señor, me encanta ver que os ponéis en razón y que las cosas se van a resolver pacíficamente. Pues al fin y al cabo, sois el hombre a quien más estimo del mundo. Os lo juro, y me hubiera llenado de desesperación verme en el caso de maltrataros. Voy a llamar a mi padre para decirle que estamos de acuerdo en todo, ¿no es así?
Sí.
Bien, muy bien.
Padre, el señor es de lo más razonable. Ha querido resolver las cosas pacíficamente. Podéis entregarle a mi hermana.
Ay, Dios mío. Señor, os concedo su mano. No tenéis más que tomarla entre las vuestras. Alabado sea el cielo. Ya estoy libre del cuidado de mi hija. Ahora os corresponde a vos, en lo sucesivo, el preocuparos de ella. Vamos a divertirnos y a celebrar este feliz casamiento.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.